hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes de hoy, ayer y mañana. Hoy con un tema que precisamente es de actualidad, la celebración del Bicentenario de la Independencia. Entonces damos el saludo a nuestros compañeros de la cabina, el doctor Álvaro Pablo Ortiz.
Doctor Nieto, muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes. Muy buen día a nuestro gran colaborador Nicolás Riascos. Y evidentemente iniciamos hoy la primera jornada sobre el Bicentenario, más que en una mirada retrospectiva, en prospectiva a ver qué ha sucedido en diversos órdenes en estos 200 años de vida republicana.
Nicolás Riascos, entonces, con nosotros.
Buenos días, doctor Nieto, doctor Álvaro Pablo. Un saludo a todos nuestros ciberoyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Y también un saludo muy especial para nuestro Control Master, que nos está colaborando cada 8 días con su presencia y, pues, obviamente, sin su participación este programa no podría ser.
Bueno, pues entonces vamos a abordar ese tema del Bicentenario. Yo quisiera anotar que cuando se habla de la independencia, pues se habla de diferentes fechas. De hecho, tenemos entre nosotros en Colombia 3 festejos patrios asociados a la misma idea. Uno es el 7 de agosto, obviamente, que está ya por venir, que celebra o conmemora la batalla de Boyacá. El otro es el 20 de julio, que celebra el grito de la independencia aquí en Bogotá. Y, por otro lado, el 11 de noviembre, sobre la independencia de Cartagena, que fue precisamente el acto independentista que se produjo en esa ciudad en 1811. Entonces uno se pone a pensar qué es realmente lo que se celebra, porque cuando hace 9 años exactamente hablábamos del Bicentenario, se hablaba del 20 de julio, ¿no?, como resultado pues de todo el proceso que se estaba llevando en la península, de la invasión napoleónica, la abdicación de Carlos IV y de Fernando VII y la ascensión, por decirlo así, al poder imperial de José Bonaparte, hermano de Napoleón, que estaba invadiendo la península ibérica. Y aquí, por otro lado, la conformación de las juntas, y se da pues el proceso del que sabemos todos, del Florero de Llorente y de la llamada Cabildo Abierto. Pero entonces en ese momento se habló también de que lo que había que celebrar mejor era 9 años después, en lo que estamos ahora, el Bicentenario de la Batalla de Boyacá, pensando pues que de alguna manera era un triunfo militar que ameritaba darle toda la resonancia como inicio de la independencia. Realmente, como todos sabemos, pues la independencia es un proceso complejo que no se produce de la noche a la mañana, sino que es algo que está por hacer prácticamente todavía, porque hay muchos puntos que se plantearon en ese momento que todavía vale la pena desarrollar, y por eso la importancia de esa visión prospectiva que propone el doctor Álvaro Pablo Ortiz, ¿no?
Sí, yo me remito y abro comillas para darle esa apertura a la historiadora argentina María Sáenz Quesada, cuando afirma, y eso nos viene muy bien al caso, la conmemoración del Bicentenario ofrece la oportunidad de revisar, a partir de aquel proceso revolucionario, las expectativas y los sueños cumplidos en el transcurso de 2 siglos, así como las cuentas que quedaron pendientes y que aún hoy pesan sobre nuestro devenir.
Sí, es necesario entonces poder hablar sobre qué pasó después del Bicentenario, pero yo pienso que para comenzar estaría muy bien tratar de dar un contexto general de el mundo en el que se da la independencia, porque muchas veces los colombianos cometemos el error de pensar que esto fue un hecho aislado dentro de la historia, y resulta que en España estaban sucediendo cosas. De hecho, hace poco me enteré que, por así decirlo, los fusilamientos no solamente sucedieron aquí, sino que en España muchos de los héroes de la guerra de independencia contra las tropas de Napoleón después terminaron siendo fusilados. Sí. Y asimismo varios virreinatos de América también estaban pasando por su proceso de independencia. Entonces quisiera que ustedes pudieran darnos un contexto muy general de lo que estaba sucediendo en el mundo,
sí,
en ese
usted,
momento.
Usted apunta de entrada en una buena dirección, que es que, por ejemplo, en 1920, si bien Pablo Morillo firma el famoso armisticio de Trujillo con el libertador Simón Bolívar en Trujillo, Venezuela, también es cierto que Morillo esperaba que en cualquier momento se produjera una segunda reconquista. Los mismos patriotas también tenían muchas expectativas frente a un hombre que después desistió el gesto, o desistió desde el comienzo, y que el rey no pudo hacer nada contra esa rebelión y le tocó aceptarla a regañadientes. Me estoy refiriendo a Rafael del Riego. Se pensaba una reconquista con más de 20.000 hombres, el doble de la primera, y Rafael Riego en ese gesto evitó más derramamientos de sangre en la América, que ya se podía decir que estaba casi libre del yugo español. Si bien se refiere el doctor Nieto, y eso es inevitable, a la batalla Boyacá, hay que decir que si bien la conmemoramos como ya la independencia con relación a España, también es cierto que hubo zonas geográficas que aún después de la famosa batalla del puente Boyacá seguían en manos de españoles.
Sí, yo quisiera referirme realmente al contexto amplio en que se desarrolla todo este proceso independentista, que puede denominarse, como lo han hecho algunos historiadores, la Gran Revolución de Occidente, que se inicia precisamente antes, en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la misma Revolución Industrial, y que tiene unos antecedentes pues que en América son claros: la rebelión de Túpac Amaru en el Perú, que coincide exactamente con la rebelión de los comuneros aquí en la Nueva Granada, y que tiene un paralelismo con lo que se llama el Boston Tea Party en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces debemos ver ese contexto internacional o mundial en el que está inscrita la Revolución de Independencia. Pero por otro lado hay que ver que desde el punto de vista hispánico, pues la Revolución de Independencia o la pérdida para España, para el Imperio Español, de estos territorios americanos, también se inscribe dentro de un proceso que es la decadencia de España. Decadencia que se inicia probablemente en el siglo XVII o XVI incluso, cuando España curiosamente está en la cúspide de su poder imperial, cuando está en el siglo de oro, la maravillosa literatura, la pintura, todas las artes, pero al mismo tiempo se está empezando a presagiar por parte de la intelectualidad española una decadencia que va a ser inevitable y que va a culminar posiblemente al final, o no es posiblemente, exactamente al final del siglo XIX, con la pérdida para España de Cuba, de Puerto Rico, de las Filipinas y de Guam, ¿no? Pero entonces lo que se presenta en 1810 o alrededor de esa fecha es ese síntoma o punto de inflexión en un proceso que se lleva mucho tiempo atrás de preparación, llamémoslo así, ¿no? Entonces es en ese ámbito espacial y cronológico que se desarrolla nuestro proceso de independencia, pues que tiene varias épocas, y ya las señalamos, los gritos de independencia regionales, porque se dan en diferentes regiones, posteriormente la reconquista o restauración monárquica intentada por España, y luego ya la batalla de Boyacá, que sí tiene una importancia, a pesar de que no fue militarmente una gran acción, sino una escaramuza que duró 2 horas, muy a diferencia de lo que fue el Pantano de Vargas. Pero como referencia histórica sí es importante, porque de ahí surgen las otras batallas que son decisivas para la liberación de América del Sur: Carabobo, Pichincha, Junín, Ayacucho, ¿no?, en las que el Libertador desarrolla toda su capacidad militar y su genio realmente libertador, por repetirlo, ¿no? Entonces,
están muy bien ubicados esos antecedentes que usted menciona. Evidentemente se debería hablar un poquito de las preindependencias. Está muy bien que se haya tomado el ejemplo de la rebelión de Túpac Amaru, que logró reunir a una enorme cantidad de lo que quedaba del floreciente imperio incaico, y que la protesta fue multitudinaria. Igual proceso cumplió Túpac Katari en lo que hoy es Bolivia. Entre nosotros ya se mencionó la rebelión comunera. O sea, no son hechos aislados. Hay un momento en que evidentemente ya se siente toda una tensión social en diversos puntos del continente americano, lo cual preocupa a una España que al principio es impotente por la sencilla razón de que está en medio de un enorme vacío de poder, que hay un rey espurio, conocido por la historia como José Bonaparte. Pero todo eso va tomando fuerza, la difusión de las ideas, el doctor Nieto se refería a ellas. Llega tal huracán de ideas que aquí en el fondo lo que se forma, tal vez como lo diría un poco el gran historiador Jaime Jaramillo Uribe, una suerte de eclecticismo. Evidentemente nos marca ideológicamente mucho la Revolución Francesa. Evidentemente nos marca muchísimo la Carta de Filadelfia, una vez que Estados Unidos se libera, no tan cruentamente como el resto de Inglaterra, eso hay que señalarlo. La separación de Estados Unidos de Inglaterra no tuvo los ribetes de crueldad tan profundos que hubo en otros países americanos. Precursores de esas ideas y difusores de las mismas, siempre ocupará en eso un lugar muy central Antonio Nariño, un lugar muy destacado también el rosarista y vicerrector de estos claustros, con su famoso memorial de agravio, Camilo Torres, en 1808. En fin, hay antecedentes que ya van anunciando lo que va a venir a continuación.
Sí, pues yo creo que este contexto es lo suficientemente claro. Además porque, y ya para complementar, España acaba de salir de una guerra muy cruenta, una guerra que casi pierde, y pues que precisamente es el motivo por lo cual se dan los gritos de independencia, ¿no? Que al final no se sabe si España tiene aún algún reducto de hispanidad o si ya se volvió totalmente francés. Pero ya que usted mencionaba algunos personajes, yo pienso que también hay que hacer como una pequeña remembranza de aquellos personajes que fueron importantes para nuestra historia, pero que hoy por hoy lamentablemente han sido lanzados al olvido. Y es que siempre cuando se hablan de estos temas salen las figuras de Bolívar, de Santander, de Manuelita Sáenz, pero muy pocas veces se habla de aquellos, de otros personajes que también ayudaron a transformar y hicieron parte de estos movimientos. Y yo de una vez propongo mi personaje, que es Agualongo, que si bien hacía parte de los realistas, su resistencia a Bolívar es algo magnífica y lamentablemente no ha salido de la región nariñense, sino que, o sea, sigue su historia enmarcada en esta región, y el resto del país muchas veces ha tenido por olvido a aquellos indígenas que se enfrentaron a los patriotas.
Me parece muy atinada esa observación, Nicolás, y yo quisiera que le dedicáramos un tiempo especial al tema de Nariño, porque realmente fue un caso atípico dentro del proceso de independencia. Pero quiero volver un poco a los antecedentes, ¿no? Porque respecto de la Revolución Americana y de la independencia de los Estados Unidos, hay una observación que es bueno hacer, ya que se ha hablado últimamente de los padres fundadores y su influencia. No, realmente el gran impacto que tiene la independencia americana, a mi manera de ver, es que por un lado España apoyó esa separación, esa independencia. Entonces, políticamente esto es incoherente, porque cómo así que estaba apoyando la liberación de uno de los pueblos americanos mientras pretendía mantener bajo su yugo, por decirlo así, las colonias americanas, aunque no fuera esa la palabra usada en ese momento de colonias, porque estos eran reinos de la propia España. Pero de todas maneras, esa circunstancia que se muestra de verdaderamente incongruente, pues hizo desarrollar la crítica sobre el imperio español, ¿no? Y además, desde el punto de vista económico, las reformas borbónicas que se hicieron para aumentar los impuestos, pues tenían como causa mantener esa guerra en la que España se había sumado a los intereses norteamericanos, ¿no? Entonces, ahí confluyó no solo ese aspecto político, sino también un aspecto económico, y hace que ese tema de la independencia americana tenga una trascendencia en nuestro proceso,
claro,
independentista.
Claro, y un tema que hay que decirlo, no ha sido lo suficientemente estudiado ni profundizado. En efecto, ahí no se sabe, ahí se entremezclan ingenuidad, emociones, visceralidades. España, en su tradicional e histórico odio contra Inglaterra, no vaciló en el momento en que ya las emblemáticas 13 colonias están en pie de lucha, en mandar no solo militares españoles, sino que mandó criollos, que obviamente se hicieron un razonamiento muy elemental, pero muy importante, al que apuntaba el doctor Nieto. Si España nos está mandando a nombre de la libertad para que colaboremos con las 13 colonias para lograr su autonomía de Inglaterra, que aparece ante los ojos de España como la tirana y los rebeldes como los libertarios, ¿por qué no aplicar el mismo razonamiento al interior de distintos países latinoamericanos, no contra Inglaterra, contra España?
Evidentemente, ahí hay una incoherencia, y esas incoherencias en política se pagan a la corta o a la larga, pero se pagan.
Pero ese es algo que hicieron todas las colonias, todas las grandes potencias, porque por algo aquí también tuvimos Legión Británica, ¿no? Sí. Es decir,
sí. Pero no, en eso sí vale la pena precisar. La Legión Británica era un movimiento, digamos, privado. Eran unos mercenarios, eran unos soldados de paga. Eso no se dice abiertamente, pero esa es la verdad. Yo recuerdo a ese respecto que cuando se celebró el sesquicentenario, o sea, los 150 años, se intentó invitar a la Gran Bretaña a las celebraciones y ellos se negaron porque entendían que eso no había sido una actitud oficial. Estos eran unos señores ingleses o irlandeses que eran soldados profesionales y que se habían quedado sin oficio por la terminación de las guerras napoleónicas, y entonces se alistaron al ejército porque fueron muy heroicos, sin duda. De hecho, en la batalla de Boyacá hubo uno que murió como consecuencia, el rey James Rooke, y Daniel Florencio Leary también quedó herido en la batalla de Boyacá, pero eso no les quita esa condición de mercenarios.
Pero gracias a la intervención de Nicolás, aunque la desvirtúan los hechos, permite profundizar en algo que no estaba solamente en el imaginario de Nicolás Riascos, sino en muchos imaginarios. No, ahí hay también una aparente contradicción. Antes de que estallara ya la guerra en sí, Nariño había intentado que Inglaterra apoyara militarmente y además con dinero a estas colonias en proceso ya de insurrección. Incluso se dice que Nariño se entrevistó con el mismo William Pitt. Pierde el año ante la gestión, le hacen sentir que la corona está de acuerdo con el movimiento, pero a la hora en que se producen los grandes levantamientos, Inglaterra no envía hombres armados, sino un ejército mercenario de voluntarios que no necesariamente estaban contando con la firma de la corona británica. Además, recordemos que es gracias a los ingleses que España puede restituir en el trono, ya no a Carlos IV que ha muerto en Bayona, pero sí a su hijo Fernando VII. Entonces, evidentemente hay algo raro con los ingleses. Menciona al doctor Nieto, Daniel Florencio Leary. No, él actuó por su cuenta y riesgo, fue herido, autor de una obra que es monumental y clave para entender lo que pasó, que son sus cerca de 43 volúmenes, las famosas memorias del general Daniel Florencio Leary, íntimo amigo del Libertador. Evidentemente, en la escaramuza Boyacá muere James Rooke, tanto que en su honor hay todo un batallón en Ibagué, el batallón de infantería James Rooke. Muchos otros murieron, otros incluso cometieron hechos muy cruentos, como este sargento de nombre y apellido espantoso, Ruperto Hahn, que a sablazos le quita poco a poco la vida al gran general José María Córdoba.
Claro, y vale la pena en esas gestiones que se hicieron en Inglaterra mencionar al rosarista Pedro Fermín de Vargas, que aparentemente estuvo en Inglaterra también en la misma gestión que hizo Nariño, ¿no?, intentando que se uniera Inglaterra, que de todas maneras sí destinó recursos que fueron el origen de la deuda externa colombiana que duró muchísimos años en pagarse, ¿no? Pero bueno, continuemos, yo creo.
Pero un momento, doctor Nieto, yo quisiera que, pues ya que estamos hablando de países, que habláramos de esos países que sí intervinieron directamente, por ejemplo el caso de Haití, que
importantísimo darle el crédito y el valor a Haití, que fue, primero que todo, fue por allí, y yo he sostenido siempre que nos vino la influencia francesa. La francofonía de Haití y su proceso tan precoz de independencia fue lo que nos iluminó y nos abrió un camino. Además, el amparo y la ayuda que le prestó al Petión, al general Bolívar, es imprescindible para considerar todo este proceso de independencia. Y se ha olvidado mucho la actuación haitiana, el apoyo que brindaron los haitianos, el ejemplo que dieron, y pensar que hoy es un país tan pobre y tan contradicho, por decirlo así, cuando realmente hizo un aporte sustancial a la independencia americana.
Claro, colocando también un antecedente, yo lo voy a decir con cierta crudeza, pero es resultado de unas lecturas, pues yo creo que profundas. La verdad es que en 1814 Simón Bolívar, aunque era ya conocido de tiempo atrás, nadie, y comenzando por su propio país, daba un peso por sus iniciativas independentistas. La verdad es que hay un pseudo llanero, lo digo porque era de origen español, pero se asimiló a la vida del llano y del llanero hasta parecer un igual, una fiera humana, un chacal, como bien lo calificó alguien, José Tomás Bóves. Prácticamente en 1814 sacó huyendo del territorio venezolano a Bolívar. Pero bienvenida sea esa huida, entre comillas, porque coincide con Alexander Petión, del que extrañamos una magnífica biografía hasta en mora de hacerse, y que es el hombre que en verdad hace la primera gran apuesta por la causa libertador, que a otros incluso les sonaba locura, comenzando con el propio Francisco Miranda. Es Petión, con armas, con dinero, con fragatas, el que hace la primera gran apuesta por la libertad de Venezuela, eso sí, bajo la palabra juramentada de que Bolívar, como primer acto, una vez conquistada la libertad, le haría la manumisión total a todos los esclavos de Venezuela.
Pues ya que estamos iniciando a hablar de estos personajes, ahora sí yo quisiera hacerle la pregunta de ¿quiénes son esos personajes que ustedes consideran que han sido olvidados a través de nuestra historia, pero que sería bueno hacer reflexiones sobre su vida en este temario que es el Bicentenario?
Pues repito que Alexander Petión es uno de esos personajes que no ha sido justamente recordado, porque tenemos una deuda impagable e imperecedera con Haití, con todos sus personajes y especialmente con Petión, ¿no?
También mencionar a un sector del clero que definitivamente tomó como propias las banderas de la independencia, y en eso el Rosario puso una cuota importante, sobre todo a nivel de Fernández de Sotomayor, que se hizo célebre por sus catecismos políticos, que contribuyeron a generar conciencia y toma de conciencia de la lucha que realmente se estaba llevando a cabo. Hubo también sacerdotes que les tocó pagar la dura pena del destierro, como aquel que fue uno de nuestros rectores más emblemáticos. No Andrés Rosillo, que también sufrió persecuciones, sino, se me está escapando y no se me debería escapar, importantísimo.
¿Rector del Rosario?
Sí.
¿Anterior al 20 de julio?
El que trajo los restos de Fray Cristóbal.
Ah, Fernando Caicedo y Flores.
Claro, se me estaba escapando.
Que estuvo preso en Cádiz y fue un independentista desde siempre. Le costó pues el destierro y la cárcel en Cádiz, y fue dos veces rector del Rosario, arzobispo de Bogotá y el primer arzobispo republicano. Cuando
mira,
ya se reconoció
Nicolás,
la independencia.
Un autor que, si bien es mencionado, a mí me parece que es un gran olvidado y es un personaje clave para entender tanto los aciertos y los desaciertos de lo que va de 1810 a 1816, que fue el abanderado de Antonio Nariño y lo acompañó en toda esa campaña que militarmente fue desastrosa en el sur de Colombia. José María Espinosa, que además retrató al 98% de los próceres de los que hoy el Bicentenario vuelve a acordarse. Un hombre además de una longevidad que creo que casi traspasa los 100 años.
Es cierto.
A tu pregunta, o a su pregunta mejor, es otro de los grandes olvidados, José María Espinosa, el abanderado del general Antonio Nariño.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Bueno, y estamos hablando aquí, haciendo unas reflexiones sobre el Bicentenario. Y ya que hemos hablado de los patriotas, yo quisiera que no dejáramos de lado a el bando realista, y es que también una de las problemáticas y uno de los fracasos más grandes que tenemos en cuanto a reflexiones históricas es que nos quedamos con los mitos de nuestro lado, pero muy pocas veces revisamos qué estaba sucediendo con los que no piensan similar a nosotros.
Entonces, cierto, en eso ha habido una carencia que yo en modesto concurso la he denunciado con cordialidad, pero es una gran carencia. O sea, por poner un ejemplo, uno no llega a cualquiera de las librerías más importantes que tiene la ciudad capital y uno de pronto ve algo que dice biografía de Melchor Aymerich, o biografía del general José María Barreiro, o biografía del mariscal Miguel de la Torre, o biografía de Sebastián de la Calzada, o biografía de los hermanos y coroneles ambos Juan y Carlos Tolrá, o biografía Julián Bayer, del mismo y cruento Juan Sámano. En una mirada plural, eso considero yo que es una grave carencia, porque ellos también tuvieron su versión de los hechos. Ha faltado es como tomar conciencia, porque hay nutrida correspondencia militar a la que el país le ha puesto poca atención, y todos sabemos que las cartas militares existen desde que el hombre está en la tierra. ¿No? ¿No? La Guerra de las Galias es una larga reflexión epistolar casi, sobre hecha por Julio César, para poner un ejemplo. Entonces, esta correspondencia militar permite reconstruir lo que por otro lado no permitiría una biografía completa. Afortunadamente la hay. Aquí se ha desestimado en ese sentido una obra monumental que se dio en la presidencia del doctor Virgilio Barco Vargas, como tema también de una efeméride muy especial, en que se publicó no solamente todos los escritos del general Santander, sino también con muy buen juicio, en un tomo muy completo, Los Ejércitos del Rey, donde uno encuentra correspondencia de la mayoría de estos personajes que he mencionado, pero no es suficiente. A veces la gente cree que una carta militar o una correspondencia se limita solo a lo bélico y están muy equivocados. Estos españoles también hicieron reflexiones sobre la geografía, sobre el enemigo. En algunos casos incluso le reconocen valor y coraje al enemigo al que están combatiendo a nombre del rey. Es muy importante esto de las cartas.
Sí, claro, hay que hacer ese reconocimiento a los militares y a las altas jerarquías españolas que pues fueron fundamentales en este proceso. Pero tampoco podemos olvidar que los ejércitos estaban en muy buena parte constituidos por criollos, ¿no? De lado y lado, ¿no? No podemos pensar que aquí España trasladó una tropa inmensa, no. En el caso de Boyacá, pues que eran 2.800 o 2.500, yo creo que no había más de 100 españoles, ¿no? El grueso siempre fue los criollos, ¿no? Porque de alguna manera eran batallas entre nosotros mismos, si se quiere, ¿no?
Por una razón además, doctor Nieto, es que los famosos 10.200 soldados que trae Pablo Morillo, muchos murieron de enfermedades tropicales. Claro. En la cruenta e infame toma de Cartagena murieron muchos sin haber tocado suelo firme. Ay. Eso está demostrado con estadísticas, de manera que usted tiene toda la razón. En las batallas que ya no van a ser episódicas, sino casi definitivas, como Pantano de Vargas y Boyacá, y más adelante las del Libertador que usted bien mencionó, Junín, Carabobo y otras, ya se está contando es con un componente militar absolutamente heterogéneo, donde hay peninsulares, criollos, afrodescendientes, indígenas. Más heterogénea no puede ser la condición. Incluso se creó el famoso batallón de los pardos.
Claro.
Claro, y ya que estamos hablando precisamente de indígenas, de afrodescendientes, también hay que hacer, pues ya ahora sí, la reflexión de ¿ha mejorado la situación de vida en estos 200 años de existencia republicana de estos grupos sociales, también de las mujeres? ¿Qué tanto, o sea, qué tantas esas promesas de libertad y de justicia alcanzaron a tener realmente resultados?
Sí, yo creo que es el momento de hacer una presentación de lo que puede ser la prospectiva, ¿no? Quisiera referirme a las celebraciones anteriores. La celebración del primer centenario en 1819, que por cierto tuvo en el Rosario unos actos centrales, ¿no? Hay que, en 1919 digo, hay que tener en cuenta que estábamos viviendo la paz conservadora, ¿no? Y de alguna manera se pensaba que nos habíamos estabilizado y que había por delante un tiempo venturoso y lleno de felicidad para toda Colombia. Igualmente el sesquicentenario, o sea los 150 años que nos correspondió en 1969, no, pues estábamos en pleno Frente Nacional, en que creíamos de alguna manera que la concordia y la paz, por cierto, pues había llegado a Colombia. Hoy, que estamos en una situación diferente y que estamos frente a un incierto proceso de paz, pues debemos tener en cuenta cuáles fueron los grandes problemas, la problemática a la que se enfrenta la independencia.
A mí lo que se me ocurre en primera instancia es que si la guerra deshumaniza, y eso es una verdad absolutamente elemental, los mitos también deshumanizan porque idealizan a seres que, como diría Unamuno, son o eran de carne y hueso, es decir, con el inevitable juego de luces y sombras que cobijó a todos, a patriotas y a peninsulares. Entonces, efectivamente, se presenta una idealización casi cósmica del Libertador. Simón Bolívar es terriblemente mitificado en celebrando los 100 años de la independencia.
Yo quisiera, de todas maneras, hacer relación a esa problemática en que se enfrenta los próceres, por decirlo así, o el país como en el proceso de construcción de Estado-Nación, que es lo que sucede exactamente con la independencia. Nos vamos a enfrentar a una problemática totalmente inédita. Por ejemplo, la organización política administrativa. Nosotros éramos un reino, el nuevo reino de Granada, dependiente de una metrópoli lejanísima, ¿no? Y tenemos que empezar a dar unos pasos como un territorio independiente. ¿Qué vamos a hacer? Inicialmente vamos a discutir si somos federalistas o si somos centralistas. Eso va a ser un proceso complicadísimo. Después, ¿qué forma vamos a adoptar? Si vamos a adoptar la forma de un imperio como lo pensó México o San Martín incluso para el sur, o inclusive el propio Libertador para Bolivia, ¿no? Todos esos problemas de organización del territorio, ¿no? Y además, qué iba a suceder con los resguardos indígenas, todo eso, pues va a ser la problemática que se nos va a plantear a partir de la independencia. Eso desde el punto de vista, digamos, de organización política administrativa y de administración territorial. Pero por el lado de la economía también nos va a surgir el gran problema. ¿Qué vamos a hacer? Porque ahora en adelante tenemos que tener una economía propia. Ya no vamos a depender del imperio. Entonces, ¿vamos a ser librecambistas o vamos a ser proteccionistas? ¿Vamos a desarrollar una industria propia o nos vamos a dedicar a importar bienes de otras partes? Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, ¿cómo vamos a organizar nuestra sociedad, que es, de acuerdo con el modelo español, una sociedad altamente jerarquizada, con las castas muy claras, con unos peninsulares a la cabeza, unos criollos más abajo, y más abajo toda esa mezcla racial que se había producido por efecto de toda el devenir histórico? Porque aquí se presentó un caso excepcionalísimo en el mundo, ¿no? Llegaron tres etnias, ¿no? La aborigen aquí ya presente, pues, gracias a una larga migración de tiempos inmemoriales, la peninsular y por otro lado la africana. ¿Cómo vamos a compaginar esa organización tan compleja española y con tantas jerarquías, con tantas graduaciones, con un sistema democrático y republicano, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a ser libres de todos los colores? Perdón. Y para terminar, ¿qué tipo de educación vamos a impartir? ¿Una educación confesional o va a ser una educación laica? Esos problemas en cuanto a territorio, en cuanto a economía, en cuanto a sociedad y en cuanto a educación, nos van a ocupar todo el tiempo y todavía, si los vemos bien, pueden ser materias pendientes, asignaturas pendientes.
Sí, la otra gran pregunta, ¿debe continuar la Iglesia Católica manteniendo el poder casi omnímodo que tenía durante la colonia, o hay que justamente limitarla sin llegar a la injusticia? Ese es un tema muy importante. Si se pretende, como se intentó ya desde la misma vicepresidencia del general Francisco Pablo Santander, crear una república secularizada, una república de carácter laico y además civilista, que desde el comienzo, valga la aclaración, nos diferenció profundamente de Venezuela.
Claro, y volviendo, hace un momento estábamos hablando precisamente de que una de las condiciones para que Haití nos apoyara era la liberación de todos los esclavos. Pero ese tema se quedó pendiente mucho tiempo después. Sí. Y aparte de todo, y hablando un poco sobre esa situación racial, yo creo que la situación racial nunca mejoró dentro del país. De hecho, precisamente esas fueron las primeras condiciones de la democracia, ¿no?
Claro, por eso pienso que todos esos temas todavía pueden ser asignaturas pendientes si nosotros revisamos ese aspecto de la sociedad, ¿no? En que en un momento dado, y eso hay que recordarlo, pues nos declaramos libres de todos los colores. Es decir, se acabaron, por ejemplo, los mayorazgos, se dictó una ley para acabar con los títulos nobiliarios, que eran pocos los que hubo en la Nueva Granada, pero de todas maneras se consideró que la democracia que se estaba creando pues era incompatible con todo tipo de organizaciones de castas como existían. Pero en la realidad hubo una costumbre o una realidad sociológica que era contraria a ese afán de igualdad que pregonaba la idea de la democracia.
Sí, es una suma de interrogantes. hemos superado ya ese racismo del que hemos hecho gala tanto tiempo, explícito o tácito. Lo que decía Nicolás, ha mejorado en estos 200 años, notablemente o no, la condición de las etnias que subsisten en el territorio nacional. Se está alimentando mejor el grueso de la población antes o 200 años después de vida republicana. Es decir, hay múltiples interrogantes. Hay cuentas que me parece que han sido saldadas y que han sido propositivas. Hay otras, como ya se dijo, que me parece que siguen pendientes.
Claro, y aquí yo quisiera que habláramos de un tema específico, que, bueno, dos temas específicos. El primero es el caso indígena y el segundo el caso de la mujer. Porque les voy a dar una cifra que un amigo me compartió. Antes del proceso de independencia de México, el 75% de la población de Nueva España hablaba lenguas indígenas. Ahorita es nomás el 15%. Es decir, que la reducción de la población indígena después del proceso republicano fue gigante. Y también el tema de las mujeres, porque tenemos que reconocer que Colombia fue de los últimos países en darle el voto a la mujer.
Sí, eso es muy importante, y esa observación.
Hay que seguir profundizando. Yo recuerdo que el doctor Nieto hace mucho énfasis en un tipo de legislación que le dio el voto a la mujer cuando ningún país lo soñaba, o por lo menos en América, que fue ese voto expedido durante la vigencia del liberalismo radical en Santander.
De Vélez, exactamente. Pero yo quiero referirme un poco al tema indígena, porque la verdad es que esa increíble profusión de lenguas indígenas, que parece que teníamos más de 60, por lo menos 65 lenguas indígenas, pues ya en el siglo XVIII prácticamente habían desaparecido en buena parte. ¿Por qué? Porque esto no era un imperio como lo fue el imperio Inca o como lo fue el imperio Azteca. Estos eran unos asentamientos de tribus dispersas, cada una hablando su propia lengua. Inclusive el propio idioma muisca o chipcha, que es la familia lingüística que viene desde el Tairona hasta el sur, realmente parece que no tenía una unidad completa, sino que tenía sus variaciones dialectales, ¿no? Pero de todas maneras, el tema más bien se dio alrededor de la propiedad de la tierra, ¿no? El tema de los resguardos, de la propiedad colectiva que se concedió a los indígenas, fue uno de los temas que recorrió todo el siglo XIX y sigue estando vigente. Por eso la propiedad agraria en este momento sigue siendo el gran tema clave para la paz, porque en un momento dado, sobre texto de la democracia, se eliminaron los resguardos y eso sirvió para la apropiación y la atomización de la propiedad indígena, ¿no? Y después se volvió a establecer el tema de la propiedad colectiva. Ha sido siempre unos ires y venires y unos altibajos en ese campo de la propiedad agraria, que es fundamental, repito, para la historia colombiana y para el proceso de paz.
Ese asunto que usted está tratando, doctor Nieto, en su momento lo denunció, y con una documentación de un rigor y unas reflexiones igual rigurosas, Juan Friede, ¿no?
Sí.
Todo el tema de Colombia tiene como sustento de tantas disparidades y tantas violencias el tema de la tenencia de la tierra.
Sí, y si vemos el acuerdo de paz que se firmó hace unos años, pues el primer tema de negociación y el más profundo y más complejo era el de la propiedad territorial, el de las tierras, la propiedad agraria. Por esa razón, porque tiene un subfondo que está detrás de todo esto, que es todo ese tema de los resguardos, que tuvo expresiones tan impresionantes como las de Quintín Lame, que luchó no solo en la guerrilla, sino judicialmente para que se reconociera esa propiedad colectiva de los indígenas.
Claro, y de hecho ahora mismo, si uno revisa noticias, este problema sigue vigente, porque recordemos que tuvimos hace muy poco una protesta muy grande de indígenas, precisamente porque se les quería quitar parte de su terreno para dársela a mineras. Entonces, siempre la situación indígena ha sido problemática, precisamente porque no sabemos hasta dónde llegamos nosotros como sociedad sociedad de Occidente, y dónde comienzan esos territorios que ya son territorios sagrados para ellos.
Claro.
Volviendo, Nicolás, a su tema que queda pendiente para otra sesión, los españoles manejaron con suma habilidad y astucia justamente el tema de los resguardos, hasta convencer a los indígenas, y razón no les faltaba, que si se iban con la República quedarían nominalmente como ciudadanos, pero sin tierra.
Sí, vale. Eso sí es verdad. De hecho, precisamente por eso el caso de Nariño es tan particular, ¿no? Porque estos indígenas liderados por Agualongo lo único que querían era proteger precisamente sus territorios.
Claro, y había el tema del tributo al lado del problema de los resguardos. Pero también hay un aspecto que hay que tener en cuenta, que también es muy particular en Colombia, que es el tema del mestizaje, ¿no? Más rápidamente que en otras partes se produjo un mestizaje entre estas tres etnias, eso es clarísimo, ¿no? Y eso explica de alguna manera lo que anotábamos antes de la eliminación o del olvido de las lenguas indígenas, porque hubo rápidamente un proceso de mestizaje mucho mayor que el que pudo existir en el Virreinato del Perú o en el que pudo existir en el Virreinato de la Nueva España, o sea, en México, ¿no? Y obviamente al quedar en condición de mestizos, ya que perdían esa condición de indígenas, que en algunos casos les daba cierto estatus especial en cuanto a propiedad y todo eso. Entonces aquí sucedieron unos fenómenos muy curiosos que todavía no tenemos perfectamente establecidos y que han creado problemas que no se han resuelto.
Bueno, y ya para ir cerrando un poco, yo también quisiéramos algunas reflexiones sobre el temario de las mujeres.
Claro.
Porque también durante estos 200 años de vida republicana son muy pocos los derechos que se alcanzaron, sino hasta inicios y finales del siglo XX. Entonces, no sé si ustedes quisieran compartir algo de esto también.
No, hay que, ahí sí me voy otra vez en retrospectiva. Nadie puede dudar del valor y de la valentía de Policarpa Salavarrieta. Pero yo a lo que voy es que, así como usted nos preguntaba con acierto qué personaje se le ha olvidado al Bicentenario mencionar, que quizás por su labor silenciosa pero efectiva no tuvieron tanta figuración, y dimos algunos nombres, igual cosa me parece que sucede con las mujeres y se agrava aún más. El país no puede limitarse a tener únicamente como heroínas, y lo fueron efectivamente, a tres o cuatro: a Policarpa Salavarrieta, Mercedes Ábrego, Antonia Santos, y quizás ya mucho más popular, que además tuvo mucho que ver con Pedro Fermín de Vargas, Bárbara Forero. Hay más, evidentemente hubo más.
Sí, yo creo que el tema de las mujeres es un tema de invisibilización. Fueron invisibles, aunque en realidad estaban como protagonistas en la historia, porque no podemos concebir nuestra historia sin el papel fundamental, protagónico de la mujer. Pero ¿qué sucedía? Por esa invisibilización basada en un machismo occidental, ¿no?, que se traducía en normas jurídicas, la mujer estaba sometida al marido para muchísimas de sus actividades, y las mujeres que no contraían matrimonio pues tenían que ingresar prácticamente a los conventos como única forma de vida, ¿no?
Claro, me estoy acordando, doctor Nieto y Nicolás, que Bolívar, que escribió cualquier cantidad de cartas a su hermana María Antonia, con la que estuvo distanciado mucho tiempo por cuenta de que ella estaba con el rey y él contra el rey, cuando ella le quiere dar consejos de orden político, por ahí de obtener el subrayado, le dice María Antonia: la política es asunto exclusivo de los hombres, usted dedíquese a manejar la economía del hogar y lo relacionado con las labores domésticas. Las mujeres no deben inmiscuirse en política.
Claro, y además que aquí tenemos un dicho horrible, menos mal, ya está en desuso, pero igual que era: o viste niños o viste santos. Entonces es una forma de expresión bastante terrible sobre la situación de la mujer. Además que, como el doctor Nieto ya lo indicaba, era el marido el que al final de cuentas le tenía que permitir trabajar, le tenía que dar un permiso para trabajar, le tenía que dar un permiso para estudiar.
Ni tan en desuso, Nicolás, así la mujer trabaje, que yo lo veo con los mejores ojos, todavía el hombre, así la mujer trabaje, se refiere a ella, yo dirías que se le disparó todo el inconsciente colectivo. ¿Y cómo está la reina de la casa? Eso lo seguimos diciendo, no está tan en desuso.
Claro, y ya, o sea, también tratando este tema de mujeres, tampoco es gratis que la primera mujer que estudia en el Rosario sea precisamente una española, ¿no?
Española.
Porque sí, viene mezclado un poco el arribismo y también el hecho de que aquí las mujeres estuvieran tan cooptadas de derechos.
Sí, de todas maneras, y como una curiosidad, vale la pena anotar que si bien pues la sociedad española o el modelo de sociedad española impuesto era totalmente machista, ¿no?, y de acuerdo en general con las prácticas de Occidente en ese momento, pero en España no rigió nunca, o no rigió en la ley sálica, que excluía a las mujeres del poder. Es decir, en toda la Europa la ley sálica era una realidad y las mujeres no podían llegar a ser reinas. En España sí, pues para empezar, Isabel la Católica fue la reina que nos tocó en suerte cuando el descubrimiento de América, y posteriormente se sucedieron varias reinas, ¿no? Isabel II fue fundamental en todo el siglo XIX. En fin, eso es muy curioso, ¿no?, la no existencia de la ley sálica. De todas maneras, hay que tener en cuenta que solo hasta el año 30 o 32 del siglo XX fue cuando se dio una capacidad plena a la mujer gracias a las normas de la República Liberal, ¿no?, porque siempre estuvo condicionada a la autoridad del marido, a la autoridad marital.
Bueno, ¿no? Vamos cerrando entonces, pues estas y otras reflexiones las tendremos en nuestro siguiente programa. No sé si antes de irnos alguno de ustedes quisiera compartir unas breves palabras finales.
No, ratificar lo dicho por usted en la próxima sesión. Vamos a seguir viendo qué cuentas hemos saldado satisfactoria, propositivamente, y qué cuentas tenemos aún pendientes con el Bicentenario.
Sí, yo creo que este tema del Bicentenario nos sirve para reflexionar mucho sobre lo que hemos avanzado y lo que nos falta todavía, ¿no?, para realizar, por decirlo así, ese ideal que en su momento lo fue de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y fraternidad. En cuanto nos falta avanzar para esas utopías, poderlas estar acariciando un poco más cerca.
Bueno, el debate como siempre lo dejamos abierto en redes sociales. Agradecemos al doctor Nieto y al doctor Álvaro Pablo por la presencia en esta sala, y pues les habla su servidor Nicolás Riascos. Y pues nada, nos escucharemos dentro de 8 días para concluir este tema.
Bueno, muchas gracias.
Urrosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en Urrosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.